Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 21 de febrero de 2020 y a esta hora en la que como cada siete días abrimos los minutos para el comentario y para el análisis de la actualidad eclesial de España y del mundo. Y entre esos asuntos esta semana, como ya avanzábamos con Expósito, nos toca hablar de números ya que hemos conocido los datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica que ha batido marcas históricas en el número de contribuyentes y en la aportación a través de la declaración de la renta para apoyar la labor pastoral, social y caritativa de la Iglesia. Y ante los anuncios sobre el cobro del IBI a la Iglesia por parte del Gobierno, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pide igualdad de trato, como lo tienen en este caso los sindicatos, las fundaciones o los partidos políticos. Más allá de números, volviendo la vista atrás, comentaremos, como no, el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que el fin de semana pasado congregó en Madrid a 2.000 personas de toda España y cuya siembra deberá fructificar ahora de vuelta a las diócesis. Y echaremos también una mirada a la cumbre de Bari, que estos días reúne a medio centenar de representantes de las iglesias de los países mediterráneos con problemas y empeños comunes para el futuro, un encuentro que recordamos el Papa Francisco clausurará en la mañana del domingo. Bien, estas son algunas noticias para abordar en estos próximos minutos en el programa que hacemos hoy con Antonio Mora en el control de sonido, Juan José Bermejo en el control central y Belén Montes en la producción. Y les presento ya a nuestros contertulios de esta noche. Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Gracias, Faustino, buenas noches.
Y Javier Burrieza, bienvenido también, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Bien, pues vamos a empezar por echando la vista atrás. El domingo se clausuraba en Madrid el Congreso Laicos Pueblo de Dios en Salida con una misa que presidía el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal.
La cultura del encuentro arraiga en el respeto a la dignidad de toda persona, la persona que nos remite siempre a Dios, a cuya imagen hemos sido creados. No salimos de aquí a la misión apoyándonos en nosotros mismos. El Señor vence en nosotros todos los miedos y abre delante de nosotros las puertas. Los padres son los ministros de Dios en la comunicación del don de la vida y por ello son los primordiales educadores de sus hijos.
Los más de 2.000 congresistas volvieron el domingo o el lunes a su diócesis de origen después de compartir, de vivir ese empeño común en la misión y en el compromiso evangelizador, en ese papel, esa presencia de los laicos en la Iglesia y en medio de la sociedad. Y aquí en COPE recogíamos el balance del congreso que nos hacía el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Pues en este congreso ha ocurrido como habitualmente podríamos decir que ocurre en la vida de la Iglesia. Hemos tenido como la experiencia de vivir un día pascual. Los ecos que yo he recibido posteriormente por parte de muchos de los participantes son de alegría, de esperanza y de compromiso. Sabemos que cuando se vive una experiencia singular, incluso de alegría, en cierto modo entusiasmante, luego viene el riesgo de darse de bruces con la realidad, ¿no? Y nosotros por eso queremos ahora acompañar este nuevo camino que se pueda vivir en cada una de las diócesis para impulsar un pueblo de Dios en salida. Creo que así ha sido lo que hemos vivido en esta singular Pascua semanal.
Pues este era el balance de Luis Argüello y recordamos también que en la ponencia de clausura nuestra compañera y tertuliana Ana Medina recordaba, decía concretamente que los laicos somos los protagonistas, nada de actores de reparto. Ricardo, ¿cómo ves tú el balance que viste del Congreso? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que piensas que queda?
Pues el Congreso yo creo pues que esa es la parte visible, ¿no? La parte visible y mediática y así debe ser. porque ahí confluyen pues muchas horas de trabajo de muchas personas, pero no es más que una parte visible de una línea de trabajo mucho más amplia y mucho más profunda, y además no solamente afecta a España. Si vemos, por ejemplo, pues el reciente sínodo, ¿no?, de la Amazonía, mientras estábamos esperando una revolución por determinado sector, por determinado ámbito, ¿no? Pues pensando algunos pues que quizá llegaría por la cuestión de la redefinición del sacerdocio, bien por el celibato, pues no. Realmente esa revolución, o llamémosla evolución, es muy importante y pues quizá pues está pasando muy desapercibida y tiene que ver pues con esa recuperación del papel de los laicos, ¿no? Algo que el Concilio Vaticano II pues deja muy claro, ¿no?, con toda esa línea de desarrollo de los ministerios laicales, que ahora pues vuelve a desarrollarse después de haber tenido pues también una evolución muy interesante en algunos países de Europa, en Francia, en Alemania singularmente, también en América Latina, en Brasil. Y bueno, pues por supuesto, pues esa corriente debía llegar a España, como está llegando a toda la Iglesia en un primer momento, quizá pues por una cuestión de necesidad, es decir, pues hace falta gente que dé un paso adelante y supla pues esa carencia de sacerdotes, ¿no?, que deja muchas obras sin atender, pero poco a poco se va convirtiendo en una cuestión de convicción, ¿no?, porque vamos viendo que una Iglesia de esta manera, desde esta corresponsabilidad del laicado, pues es una Iglesia que se parece mucho más a esa Iglesia de los primeros cristianos y esa Iglesia, pues digamos que ilusionante, la que todos queremos vivir, ¿no?
María Teresa.
Sí, yo creo básicamente eso, que, bueno, repetir, como tantas veces se dice, lo de es la hora del laicado, pues ya a veces...
Pero eso ya veníamos oyendo.
Sí, pero bueno, que como que es la hora del laicado, lo vamos diciendo, se convierte en un eslogan, pero es que es absolutamente cierto, ¿no? Es decir, nos la jugamos... Bueno, cuando digo nos la jugamos no es nada malo, ¿no? Nos la jugamos en el mundo porque ese es nuestro espacio básico de actuación y porque la mayor parte de las personas que constituimos la Iglesia Católica, que es de la que estamos hablando, pues somos laicos, ¿no? Falta también tomar conciencia de ese papel protagonista, lo de protagonista y no actor secundario, hace falta también creérselo, ¿no? Y en este sentido hace falta asumir de manera adulta la fe que uno profesa, con las consecuencias que ello tiene, con el debido discernimiento, con la necesaria formación, pero asumir, arriesgar, creerse de verdad protagonistas y creer de verdad que tenemos una misión que desarrollar en este mundo. Yo creo que ese es el primer paso. Y ciertamente, para creérselo muchas veces, pues hay que hacerlo en actos así, que sirven de impulso, que ayudan a reconocerse, que permiten compartir experiencias, frustraciones, anhelos, preocupaciones. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Esto no se queda en lo sucedido el fin de semana. Es fruto de un trabajo, como reconocía Ricardo, de un trabajo duro, arduo, comprometido y también ilusionante de todas las personas que lo han hecho. Pero sobre todo, a partir de ahora, es el día a día. No sé si, como decía el secretario general, ahora se trata de darse de bruces o también que ese realismo ayude a medir las fuerzas, saber dónde hay que estar, dónde se puede estar, dónde no se puede estar, asumir riesgos, sobre todo, ¿no?, y asumirlos al final en libertad, ¿no?, porque lo de ser protagonistas es que uno se lo tiene que creer, si no...
Eso es lo primero. Javier.
Pues sobre todo es un deseo de que todas estas cuestiones que se han expuesto en este congreso y que yo creo que además todo el mundo que le interese tiene acceso a ellas a través de los medios que tenemos actualmente, aunque no hayamos asistido al mismo, pues el deseo de que se conviertan progresivamente en una realidad. Hombre, la Iglesia española tiene una asignatura pendiente, o los católicos, vamos a decir mejor, los católicos españoles tenemos una asignatura pendiente en todo este desarrollo de la dimensión laical. También, no solamente nosotros nos tenemos que creer que no somos actores de reparto, aunque también se pueden obtener Goyas siendo actores de reparto, pero también se lo tienen que creer los que hasta ahora han sido los protagonistas de este funcionamiento de la Iglesia en España. Entonces eso es algo muy importante. Pero para no echar balones fuera, yo creo que hay dos ejes que a mí me han interesado muchísimo. en todo esto, y es la dimensión formativa. Ya no vale con ser católico sacramental de misa de domingo, eso vale muy poco ya, eso es eso en la oficialidad del catolicismo español hasta hace unas décadas podía ser suficiente, el rosario también podía ser suficiente, pero esto ya no es el tipo de católico que necesita la Iglesia en todo el mundo y la Iglesia en España, sino que eso está muy bien, eso no hay que abandonarlo, no hay que eliminarlo, quiero dejarlo claro, y creo que es importante, pero la dimensión de la formación del católico, dar cuenta, en el mejor sentido de la palabra, dar cuenta de lo que uno cree, es difícil que pueda hacer un primer anuncio, como decía una de las ponencias, si no sabe dar cuenta de lo que uno cree. Y para eso yo creo que también otra de las ponencias se dedicó mucho a esto, a las dimensiones de la formación. Y otra cosa muy importante es cómo está ese laico católico en la vida pública y qué opciones tiene y, sobre todo, qué misiones tiene. Y yo recuerdo que en esa ponencia que realizó Agustín Domingo, que es catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Valencia, pues hablaba de sanar personas, cuidar vínculos y tender puentes. Pues fijaos, esto está en internet, o sea que todo el mundo que quiera lo puede ver. Uh-huh. Pues fijaos la cantidad de misión que hay ahí, solamente ya en tender puentes, ¿eh? Yo me apunté un montón de cosas, él empezaba incluso desde la propia persona y después desde lo más próximo, desde ese ámbito vecinal, pues de ahí a todo el conjunto de una sociedad que es una sociedad muy plural. Es muy difícil ser católico en una sociedad plural si no sabes en qué consiste tu fe. Es muy difícil.
De todas maneras, efectivamente, estamos de acuerdo todos en que esto es un punto y seguido, pero ¿de verdad pensáis que los católicos españoles, no los que han ido al Congreso, el resto, me refiero al resto, están en disposición o de asumirlo y de decir nos sumamos a esta presencia y a este esfuerzo?
Yo creo que la evolución sí va por ahí, ¿no? Lo vemos hace mucho tiempo en las congregaciones religiosas con la misión compartida, ¿no? Lo estamos viendo. Bueno, a mí me llama mucho la atención, por cierto, pues por supuesto Agustín Domingo Moratalla, ¿no? Pues esos planteamientos de presencia de la vida pública, ¿no? Pues que digamos que es un tema clásico. Pero lo que no era tan clásico fue junto a él haber oído a Carlos García Andoy, ¿no? Uh-huh. Hablando pues de esas contradicciones que se da cuando uno milita en un partido político, en este caso el Partido Socialista, y a la vez uno milita, si se puede llamar así, en la Iglesia, las contradicciones, los recelos con los que topa en los dos lados, la dificultad que es a veces navegar entre dos orillas, porque eso es lo que estamos hablando en realidad. Es decir, el ratito que estamos en la parroquia, ahí estamos en terreno seguro, no hay absolutamente ningún problema, ninguna contradicción de ningún tipo. El problema es cuando salimos y cuando a uno le miran mal por las opciones que toma, le miran mal en su partido, le miran mal en su iglesia, ¿no? Pues esto es lo que contaba Carlos García Andoín y a mí me encantó que lo pudiera contar así abiertamente, pues en un foro oficial como este. Y ahí quería mencionar, ¿no? Pues esa otra figura que apareció junto a estas ponencias, ¿no? Estas breves ponencias, que fue la del acompañamiento espiritual, que es otra de las grandes figuras que se viene abriendo paso. Es decir, no estamos ya en la lógica de la dirección espiritual, que por supuesto pues es importantísima en determinados ámbitos, pero a lo mejor una figura a la que no todo el mundo hoy pues puede querer acceder. Pero sin embargo, la figura del acompañamiento espiritual es como más cercana, más amable, más horizontal y por supuesto admite una presencia del laicado mucho mayor. Es decir, es una manera también de tejer comunidades y es una manera pues también de pues eso, acompañarnos los unos a los otros, ¿no? Justamente para poder navegar esas contradicciones que inevitablemente vamos encontrándonos en nuestra vida diaria, en nuestro compromiso público, en nuestro trabajo, en cualquier ámbito en el que estemos, porque al final de lo que hablamos es de eso, es decir, de que el rato que estamos en la parroquia, ¿no?, tiene que ver con todo lo que hay fuera. Porque muchas veces lo que hay es un divorcio entre lo uno y lo otro, y no porque la persona no quiera, sino porque es que realmente no tiene puentes a su alcance, ¿no? Es muy fácil muchas veces dar, entre comillas, testimonio público de fe cuando uno pues trabaja por una institución de iglesia, cuando uno vive continuamente rodeado de otras personas creyentes. Oye, pero qué difícil es en determinados ámbitos, ¿no?, pues profesar esa fe con coherencia, y que solas muchas veces se ven las personas, ¿no?
Cosa que es importante, que esa misión compartida que tú decías, también hay que tener una visión un poco eclesial global, ¿no? Que esa misión compartida no solamente sea para nuestro colegio, para nuestra institución, para nuestra parroquia, sino que se tenga un concepto de iglesia en conjunto, y que sepamos que eso forma parte de una misión que tenemos los laicos dentro de la iglesia. Luego, por otra parte, también es importante que hay cosas que nos pueden parecer muy clásicas a nosotros, que estamos metidos en todo este ámbito de la comunicación también en la iglesia, y que tenemos mucho conocimiento de muchas cosas que pasan en la iglesia, pero que a lo mejor los que están sentados al lado nuestro en la Eucaristía el domingo no les parece muy clásico porque ni siquiera les han hablado de ello. Y eso también no vendría mal, porque no toda la gente forma parte de grupos de las parroquias, uh-huh. No vendría mal de vez en cuando meter unas pildoritas de lo que ha significado este acontecimiento eclesial. Y yo no he oído mucho hablar de este acontecimiento eclesial. En algunas parroquias sí, pero en otras no tanto. Entonces es importante también hablar de esto en pequeñas pildoritas para que quede un poquito claro, porque ni todo el mundo lee las revistas nuestras, ni los periódicos nuestros, ni escucha la linterna de la iglesia. Entonces también eso es una, nos puede parecer muy clásico, pero ojo, hay
pero
cosas que no...
Me parece fatal, que
eso está muy mal, eso de no ir a la linterna de la iglesia,
Bueno, no todo el mundo nos escucha, cada vez nos escuchan más, como decís en estas cosas, pero ¿qué queréis que os diga? Esta es la realidad de la iglesia.
Sí, sí.
No, fíjate, yo no sé, es una idea también, pensada un poco al hilo de las imágenes que se vieron el fin de semana pasado, ¿no? Yo creo que nos vendría bien tener en nuestras manos un instrumento estadístico, una buena encuesta sobre el laicado en España, sobre la Iglesia Católica en España, pero sobre todo sobre el laicado en España, ¿no? Para saber dónde nos movemos, cómo nos movemos y quiénes somos los que nos movemos. Porque Javier, tú Ricardo también lo decíais, ¿no? O sea, la inmensa mayoría de los católicos laicos españoles no pertenecen a movimientos, no pertenecen a ningún tipo de institución, no están en la misión compartida. De hecho, eso es algo que muy poquita gente conoce, y no todo el mundo tiene que estar en misión compartida. Quiero decir, la realidad es muy plural y es muy diversa, y los vínculos que existen, la comunión interna entre el mundo del laicado, pues también es muy particular y eso hay que afrontarlo, ¿no? Porque a veces los desafíos internos son los más difíciles. Entonces, yo lo pensaba, os lo digo en serio, viendo las imágenes y tal, porque yo estaba fuera, no pude asistir. Una buena encuesta, una buena investigación sociológica sobre el estado de nuestra iglesia, fundamentalmente en el mundo del laicado, sobre los niveles de pertenencia, de identidad, de identificación, de conciencia social del laicado, creo que serían un instrumento valiosísimo también para tener una buena radiografía, saber quiénes somos, saber, repito, cuál es nuestro el grado y nuestro vínculo de pertenencia y de identificación, y sobre todo también para tomar el pulso a la conciencia social de nuestro catolicismo, ¿no? Es verdad que llevamos muchos años sin instrumentos de ese tipo. En los años 70 se usaron mucho, ahora se usan menos. Hay muchos países que los usan y que gastan dinero en esas investigaciones. Sería bueno, ¿no?, que se hiciera, porque yo creo que eso nos permitiría tener una foto o una radiografía muy exacta de quién es el sujeto, ese sujeto tan plural que es el laicado, y que por definición tiene que ser plural. Quiero decir, claro, que aquí no, aquí no valen modelos de identificación y de militancia iguales para todo el mundo, porque si no nos cargamos lo que significa ese protagonismo de los laicos, ¿no?
Claro. Pues seguro que tendrá que ser el siguiente paso, es una buena encuesta, efectivamente, el siguiente paso de hacer presente esa, valga la redundancia, esa presencia del laicado cada vez más en la vida de la Iglesia, ¿no? En su trabajo, en su labor diaria. Bien, pues vamos a dejar este tema, vamos con el siguiente, que es la noticia de que aumenta la asignación tributaria por el IRPF. Más de 7 millones de personas marcaron la X en la última declaración. Entonces, total, contando las declaraciones conjuntas, 8,5 millones de contribuyentes, la recaudación un máximo histórico también, 284 millones de euros, con un incremento de 16 millones sobre el año anterior, y el 32% de las declaraciones de la renta marcan la X a favor de la Iglesia. Escuchamos al vicesecretario de Asuntos Económicos.
284,5 millones, se trata de la cifra más alta desde el comienzo del inicio de la asignación tributaria, desde este nuevo sistema que hace girar la colaboración del Estado con la Iglesia en la voluntad personal de cada contribuyente, ha crecido en todas las comunidades autónomas. Y sobre todo quiero destacar, en términos de euros asignados, las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, donde fundamentalmente allí también es donde se produce la mayor importe de declaración, pero es donde realmente ha habido más cantidades asignadas y mayor crecimiento.
Bien, pues esas son las buenas noticias en este caso, que bueno, demuestran que a pesar de todas las noticias, de todos los vaivenes, de todas las informaciones que salen, de todo lo que se comenta, la gente, sean creyentes o no lo sean, porque se puede marcar igualmente, siguen confiando en esa labor pastoral y sobre todo también en esa labor social de la Iglesia, ¿no?
Y parece que la noticia es la noticia, valga la redundancia. Es decir, tenemos un sistema, a tenor de estos datos, claramente consolidado.
Sí, consolidado, pero que hay que renovar
eso
cada año, que es lo que dice el secretario.
Que la noticia es la noticia. La noticia es que esto sea noticia y que continuamente debamos tener todo en continuo estado de provisionalidad, de necesidad de revisión. Cuando, en fin, pues se trata de un modelo, pues ya digo, vamos, dicen los datos, no lo digo yo, consolidado. Muy interesante, ¿no?, ver que el porcentaje de nuevos declarantes y jóvenes pues está ligeramente pues por encima de la media. Pues esto es un buen indicador del futuro de este sistema y que desde luego pues está cumpliendo una función social importante en España, aunque continuamente pues se someta a discusión, igual que pues el tema siempre recurrente, ¿no?, que estos días ha vuelto a aparecer del impuesto de bienes inmuebles. Uh-huh. En fin, una serie de cuestiones que a veces pues parecen generar más ruido que otra cosa, pero que bueno, pues a la hora de la verdad parece que en cuanto a los contribuyentes se les permite, ¿no?, en palabras de Luis Argüello, el secretario general de la Conferencia Episcopal, ejercer este derecho, ¿no?, como lo definía, de democracia fiscal, ¿no?, pues responden de esta manera. Y al reto, pues decía Fernando Jiménez Baro Canal, pues es continuar informando a la opinión pública, porque todavía pues quedan bolsas de población que dejan la casilla en blanco, ignorando pues que pueden marcar una, ninguna, las dos, si así lo desean, es decir, que cada uno tome la decisión que crea conveniente, pero que la tomé conociendo, ¿no?, conociendo la situación.
Y las palabras de Luis Argüello sobre eso, si se exige solo el pago del IBI a la Iglesia, dijo, se iría a los tribunales, claro.
Se decide modificar la situación actual del impuesto de bienes inmuebles. Nos parece legítimo que pueda hacerse, pero lo que no nos parecería justo es que se pensara solo en la Iglesia Católica para hacer esto.
Bien, una vez más, ni privilegios ni discriminaciones, pero bueno, hay asociaciones, partidos políticos, universidades que no pagan el IBI tampoco, o sea que si vamos todos, ¿no?
Pues por eso, ni discriminaciones ni privilegios. Yo creo que esa máxima es la que debe aplicarse y a partir de ahí lo que haya que poner sobre la mesa, que se ponga sobre la mesa con transparencia y con un diálogo o un debate lo más sereno y público posible y que sepamos realmente dónde están las motivaciones de algunos planteamientos, ¿no? Yo es que me parece que estos temas son de suficiente calado como para resolverlos de una vez. No sé por qué hay que estar continuamente resucitando estas cuestiones, ¿no? Porque al final esto solo sirve para aquellos que están muy cómodos en la tensión o en el lamento, ¿no? A los que les gusta tensionar la situación o a los que les gusta estar continuamente lamentándose. Y como recordaba Ricardo, ¿no? Aquí estamos hablando de ingresos que tienen un destinatario, que las cuentas son públicas, se entiende que están debidamente auditadas y que tienen una repercusión grave en el sentido de positiva en la sociedad. Entonces, lo que haya que denunciar, que se denuncie y punto, y a poder ser, pues, que se resuelva, porque es que este tema es recurrente. Y por recurrente ya es como un poco pesado, sí, no, y aburrido,
sí,
¿no?
Quiero aburrido. Decir, aburrido, sí. Pero bueno, todos esos pasos que se han dado con la transparencia a través de las diócesis en estos últimos años, ahí está, la memoria de actividades que se presenta, ahí está, ¿no? Con lo cual, ahí se da cuenta de en qué se gasta el dinero que se ingresa, ¿no? Y hay que recordar que el IRPF es solamente una cuarta parte de lo
claro.
Sí, sí, querías decir algo, Javier.
No, que te dabas la razón, efectivamente, que es solo una cuarta parte del conjunto, ¿no? Hombre, también hay que hablar de, bueno, vosotros habréis escuchado muchas veces y en los últimos meses también aquellos que dicen alguna decisión de los obispos y tal, creyendo que la decisión de los obispos representa también toda la Iglesia, diciendo, pues ya no voy a poner la X. Hombre, pero ¿qué tendrá que ver? Pero católicos, ¿eh? ¿Pero qué tendrá que ver? ¿Pero qué tendrá que ver? Porque hay que preguntar, ¿tú sabes para qué significa esa X? Es decir, por mucho que estos días volvemos a decir...
Perdóname, dijo Luis Argüello que sale cada vez...
Son 35 euros de media. Perdona, Javier, tenemos que hacer una pausa y continuamos un momento, ¿eh? En la linterna de la Iglesia, aquí.
La linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
¿Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio, solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantea muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
22.387. 22387. Serie 108108.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia con Ricardo Benjumea, con María Teresa Conte y con Javier Burrieza en este viernes 21 de febrero. Y vamos a profundizar un poco en los siguientes, en los próximos minutos, en un tema que, bueno, por lo que nos dicen, es una gran preocupación para los españoles, como es el de la eutanasia. Y por eso el gobierno ha dicho, bueno, ¿qué le sacó la primera? Pues la de la eutanasia. O sea, no lo ha dudado, porque estamos todos muy preocupados. No digo que no haya que tratarlo, pero nos lo han vendido, vamos, con la urgencia de qué es lo que más nos preocupa. Por eso, para profundizar en algunos aspectos de este asunto, vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro invitado de esta noche, que no sé si lo tenemos ya al hilo de... No, todavía no le tenemos en el teléfono. Bueno, como decía, es un tema que está sobre la mesa, pero que casi nos lo están metiendo con calzador, vamos.
Sí, sí. Lleva tiempo, no, y además con unas corrientes de opinión pública enfrente, pues muy potentes, lo estamos viendo en Portugal estos días. Realmente es una batalla dura, va a ser muy difícil de ganar, digamos que en el plano legislativo, pero queda el cultural de fondo, pues que es el que entiendo que poco a poco pues se debe ir trabajando, ¿no? Una cuestión pues que la humanidad lleva viviendo con la enfermedad, con la dependencia, con la enfermedad crónica durante siglos, pero de repente ahora pues surge este debate, ¿no?
Pues vamos a hablar con Francisco Javier de la Torre, que es en la actualidad profesor de bioética y teología moral en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, donde también preside el Comité de Ética y dirige la revista Iberoamericana de Bioética. Buenas noches y bienvenido a la Interna de la Iglesia.
Buenas noches a todos.
Bien, estamos hablando de ese debate de la eutanasia, casi que un día sí y otro no nos está presente en los medios de comunicación. Habría que empezar por matizar o por aclarar desde su conocimiento y su especialización, contar a nuestros oyentes qué es eutanasia y qué no es eutanasia, porque en un tema delicado los matices supongo que cambian totalmente el sentido de los actos y de las cosas, ¿no?
Pues sí, porque este es un debate donde a veces pues los términos no están claros y a veces nos enfrentamos sin a veces tener claro, bueno, las posiciones de cada uno. Yo creo que es muy importante de cara a nuestros oyentes dejar claro que eutanasia no son muchas cosas, que uh-huh. La mayoría de las personas entendemos muy legítimas. Para empezar, dejar morir a una persona en paz. Hay un momento donde la vida se acaba, se apaga, y hay que dejar a las personas irse, que a veces cuesta, pero dejar a las personas morir en paz no es eutanasia. Tampoco es eutanasia el rechazo de determinado tipo de tratamientos. Un enfermo de cáncer que lleva 3-4 años luchando con un cáncer que no puede y de pronto decide rechazar un tratamiento oncológico, eso tampoco es eutanasia. Después de muchos años sintiendo que tiene uno una carga extraordinaria, excesiva, conectado a un respirador artificial y rechaza un respirador artificial y quiere, eso tampoco es eutanasia. Son rechazos de tratamientos, a veces ordinarios, a veces extraordinarios, pero eso no hay que confundirlo con la eutanasia. Tampoco es eutanasia cuando un enfermo tiene dolor y se le intenta controlar el dolor y no acaba de controlársele y se le intenta controlar con más dosis de morfina el dolor y a veces, normalmente no, pero a veces puede incluso abreviarse la muerte. La intención en esos casos es aliviar el dolor. Pero todos esos casos, ninguno es eutanasia. o cuando un enfermo está muy grave por no subirlo a una UCI, o bueno, todo lo que a veces no es hacer cosas, que es muy legítimo, no realizar una obstinación del encarnizamiento terapéutico, intentar prolongar a veces la vida de una manera continua y penosa la existencia, eso tampoco es eutanasia. Eutanasia es una acción médica libre y deliberada de un médico que ante la petición de un paciente con una enfermedad irreversible que experimenta dolor y sufrimiento y que él experimenta que ese dolor y sufrimiento son inaceptables, se lo pide al médico y el médico realiza ese acto. Entonces es muy importante estos elementos, porque muchas veces hablamos de eutanasia con unos conceptos pues a veces no muy claros.
En estos casos, ¿el paciente es el que tiene siempre la última palabra o ante el dolor permanente, terminal, ese deseo de morir es una decisión que no está suficientemente, no digo madurada, sino objetivamente pensada, ¿no? Porque ya al llegar a ese límite quizá lo que te pide el cuerpo es eso, digamos.
A ver, para hablar de eutanasia es muy importante que la petición sea expresa del paciente. Es muy importante que sea reiterada y, bueno, y que sea firme. Es decir, entonces, la cuestión que yo creo que hay aquí detrás y es muy importante, yo creo que uno de los temas, yo creo, medulares del debate de la eutanasia es, bueno, si tenemos que atender ese deseo de esa persona. Hombre, yo creo que lo más importante, más que atender un deseo, pues es, lógicamente, pues atenderla bien médicamente, realizar un buen tratamiento del dolor, una buena atención psicológica, una buena atención social, una buena atención también a la familia, una buena atención hospitalaria. Bueno, yo creo que es muy importante darse cuenta que lo que llamamos unos cuidados paliativos de calidad, que implican una atención integral a la persona en la prácticamente la totalidad de los casos, estamos hablando de menos del 1%, incluso algunos que hablan de menos del 1 por mil de los casos, la persona bien tratada, con una buena atención a todos los niveles, físico, psicológico, social, espiritual también, por la persona, en esos contextos, pues normalmente sus deseos de morir pues desaparecen. Entonces, claro, la cuestión no es ante un deseo satisfacer el deseo, sino que, lógicamente, lo que tiene que hacer como deber prioritario una sociedad pues es curar, cuidar y curar y cuidar hasta el final con calidad. Y esto yo creo que es el tema. Y la cuestión es, de fondo, es si realmente son en esas situaciones tan dramáticas los deseos de morir a veces tan autónomos como a veces se presentan en los debates.
Se echa de menos quizá, bueno, yo creo que se echa de menos realmente, no quizá, el que tanto interés en sacar la ley de eutanasia y sin embargo no se dice nada de sacar adelante una buena ley de cuidados paliativos y dar dinero y poner dinero encima de la mesa y profesionales para que las unidades de cuidados paliativos fueran mucho más efectivas, ¿no?
Bueno, sí, es que tenemos al día de hoy, cada año mueren sin unos buenos cuidados paliativos más de 80.000 pacientes. Algunos dicen que 120.000 casi. Es decir, son personas que están muriendo con dolor porque en España no hay unos buenos cuidados paliativos. En España y hoy en muchos países, muchos de estos enfermos además no son bien atendidos, no solo a un nivel físico y con el tema del dolor, sino a otros niveles como el tema, por ejemplo, de la atención psicológica y el apoyo psicológico. Un enfermo cuando está en situaciones terminales pasa por momentos de depresión y en esos momentos de depresión es normal, en esos momentos, en esos meses, en esas semanas, pues a veces expresar deseos de quererse morir. La cuestión sí que hay que atender esos deseos y si esos deseos son totalmente autónomos. Y, por supuesto, como usted dice, en España no solo tenemos unos cuidados paliativos todavía que necesitan mejorar bastante, sino que, vamos, me parece verdaderamente lamentable que en este país no tengamos una especialidad de cuidados paliativos, que no apostemos por formar también a nuestros, que yo creo que se va mejorando año tras año, y desde luego pues están haciendo muchas acciones formativas en este nivel, a los profesionales de la salud para que sepan tratar y afrontar con hondura el tema de la muerte. Sí. Y más investigación en todos estos temas.
Don Francisco, una pregunta de Ricardo Benjumea.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Ricardo. Encantado también de encontrarnos por aquí.
Oye, pues mira, como sé que tú no tienes miedo de meterte en ningún charco, pues voy a intentar ponértelo un poquito complicado. Me estaba acordando yo de un compañero tuyo de universidad, el actual presidente del Comité Español de Bioética, Federico Montalvo, ¿no? Él insiste en que la cuestión no está en los terminales, ¿no? Que la complejidad real está en los crónicos, ¿no? Donde el discurso es muy sencillo, pero luego la práctica pues no es tan fácil, ¿no? Cuando la persona pues se va sintiendo un estorbo poco a poco, cuando realmente pues el problema de la soledad aparece, el cansancio vital, la fatiga de luchar, pues en fin, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego, por otro lado, también quería preguntarte, bueno, pues una serie de casuísticas, en este caso reales y concretas, ¿no? Pues conocido recientemente, ¿no? El caso, por ejemplo, de una señora, 80 y pico años, 80 y bastantes años, ¿no?, en muy buen estado de salud, que los médicos detectan que tiene una arritmia y deciden que, dado pues su buen estado mental y de salud en general, pues que la ponen un marcapasos, ¿no? Lo hacen y a los pocos días esta señora sufre un derrame cerebral. Claro, queda postergada en cama, pero realmente sus constantes vitales pues son fantásticas y puede seguir viviendo muchos años, ¿no? No se va a plantear por las convicciones de esta persona y de su entorno ni un caso parecido, pero que cada vez lo vamos viendo más este tipo de situaciones. O pudiéramos pensar también, no sé, en un señor pues que decide someterse a algo parecido para el poco tiempo quedarse vivo y decidir que él no le merece la pena seguir viviendo así cuando sus hijos no le van a visitar, en fin, todo ese tipo de cuestiones donde la medicina ya no solamente ni siquiera la medicina, porque ya ahí asoma el transhumanismo, ¿no? La técnica nos va alargando artificialmente la vida y en fin, las personas pues deciden que no es eso lo que ellas querían. ¿Cómo nos situamos ante este tipo de problemáticas, ¿no?, que son bastante más complejas que no pues la decisión de seguir o no un tratamiento, ¿no?, sino de cómo situarnos pues ante en general la medicina y en fin, el alargamiento de la vida?
Bueno, pues esto no son charcos, Ricardo, estos son pozos, lo que me planteas. Bueno, mira, yo diría una cuestión que me parece que es básica en este tema y que es muy importante que nuestros oyentes y también los que estáis por ahí en el estudio tengamos en cuenta. Cuidado con plantear la mayoría de todos estos temas dramáticos de una manera dilemática y como si hubiera solo dos alternativas. Esto es lo primero. Es decir, yo creo que la cuestión casi nunca está, yo diría casi nunca, yo me atrevería casi a acercarme al nunca, pero vamos a ser moderado, en decir eutanasia o dejar morir con gran dolor. Digo, yo creo que casi nunca está ahí. ¿Dolor físico o psicológico? Digo, porque aquí en muchos de los temas y de los casos que hemos planteado a veces es más el dolor psicológico que el dolor físico. El dolor físico hoy tiene menos peso en la argumentación de la eutanasia que el dolor psicológico. El dolor físico hoy, con unos buenos paliativos, con una buena sedación, con una buena atención, en muchos casos se sale adelante. Lo que la mayoría de los partidarios pro eutanasia defienden es, en el fondo, un derecho a morir dignamente por medio de la eutanasia cuando uno ya se siente sufriendo, y es un sufrimiento fundamentalmente psicológico porque no es autónomo, está postrado en una cama durante muchos años o, como tú me planteabas, pues tiene una enfermedad crónica. Aquí es donde lo importante no es resolverlo de una manera individual, sino de una manera social, que es lo que plantea una ley. Y la cuestión es qué tenemos que hacer como sociedad. Y lo que tenemos que hacer como sociedad es plantearle a este tipo de enfermos y este tipo de situaciones muchas alternativas y muchos apoyos. Es decir, aparte de los cuidados paliativos, y sabiendo que los cuidados paliativos hay también una atención psicológica. Uno de los temas que yo creo que tenemos que apostar es darse cuenta que al final de la vida necesitamos apoyos y apoyos psicológicos. El tema de la depresión al final de la vida, el tema de los riesgos, los aumentos de riesgo de suicidio en enfermos cuando se detecta un cáncer son serios. Y bueno, yo creo que no solo se necesita una especialidad de cuidados paliativos, sino que se necesita apoyar claramente a todo este tipo de profesionales, desde la psicología, qué se acercan este tipo de situaciones. El famoso caso de María José Carrasco, por ejemplo, que se planteó una... Pues bueno, que es uno este tipo de enfermos que tú me acabas de retratar. El problema es cómo llegamos a este tipo de casos. Es decir, María José Carrasco llegó ahí... entrar en un caso concreto hay que entrar siempre con enorme respeto. Nadie puede hacer ningún juicio sobre nada, pero hay varias cuestiones que yo creo que están claras en este caso. Esta persona no tuvo la posibilidad de acceder a un centro especializado. Si tú estás en tu casa y además casi sin apoyos, no tuvo los apoyos de una buena ley de la dependencia. Es decir, no consiguió, además tuvo bastantes obstáculos en conseguir unas ayudas aplicando la ley de la dependencia. Esta persona además no consiguió ayudas para que su propio marido se pudiera operar de una hernia por estarle cuidando tantos años. Si estas personas están sin apoyo social, sin apoyo, sin unos buenos centros especializados, sin además unas sesiones de rehabilitación continuas, sin una ayuda domiciliaria, sin unos buenos cuidados paliativos, pues bueno, y me parece que es muy importante también decir, sin unas asociaciones que les apoyen, sin también participación social y cultural, porque estos enfermos pueden ser crónicos, pero muchos de ellos pues pueden realizar una serie de actividades, pueden salir, pueden tener, digamos, algunas actividades sociales y culturales. Creo que es muy importante que darse cuenta que lo que tiene que hacer una sociedad, más allá de los cuidados paliativos, pues es lógicamente tener centros especializados, favorecer el tema de las asociaciones, favorecer también esta participación social y este trabajo social, incluso cultural, con ellos. Es decir, yo creo que ahí hay muchos niveles para darnos cuenta que la cuestión no es eutanasia o estar condenado muchos años a sufrir. Yo creo que una sociedad puede abrir muchas más cuestiones. Y después hay un tema que plantea, para que veas que entro en el charco, la Congregación de la Doctrina de la Fe tiene en el documento Iura et Bona sobre la eutanasia de 1980, tiene un texto precioso. Creo que es muy importante también reconocer que detrás de a veces esos deseos de morir, lo que hay a veces es expresiones claras de deseo de atención, deseo de cariño, deseo de cercanía. También esas cuestiones hay que dárselas a la sociedad. Es decir, la sociedad tiene que estar cerca, tiene que dar amor, tiene que dar cariño, tiene que dar compasión, tiene que visitar a estos enfermos, tiene que crear centros que sean preciosos, soleados, accesibles, porque esto es lo que tenemos que hacer. Cualquiera que haya visitado, y vamos a hacer publicidad de nuestros amigos Los Camilos, el Centro de Humanización de la Salud, pues bueno, pues son sitios donde uno pues puede entrar con ganas de morirse, pero sí que es verdad que después de un trato, después de unos días, pues verdaderamente ahí se hace un trabajo excepcional.
Y se puede uno morir en paz, efectivamente. que es lo importante, ¿no? A donde queríamos llegar. Podríamos seguir horas y horas hablando, pero no tenemos mucho más tiempo, no tenemos más cosas que tras que hablar, pero volveremos seguro, porque hay muchas cosas que seguir comentando en torno a este tema. Francisco Javier de la Torre, gracias por habernos explicado y aportado rayos de luz en este tema, en esta cuestión tan controvertida, tan polémica, pero sobre la que hace falta de vez en cuando poner las cosas en su sitio. Gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Bueno, pues yo creo que era necesario, ¿no? En el momento que estamos viviendo no viene mal de todas estas aclaraciones que nos ha hecho nuestro invitado de esta noche. Seguimos, más cosas. ¿Qué os parece lo de la decisión del Papa de que los futuros nuncios, pues bueno, que no solamente estudien, no solamente se preparen, sino que además, antes de ser nuncios o antes de ir a trabajar a un servicio diplomático, pues que pasen un año en misión, un añito de trabajo a pie de obra, ¿no?
Pues fatal, esto lo debería decir para todo el mundo, ¿no? Solamente para los nuncios, sí.
Para los estudiantes también,
también,
¿no?
También.
Un año... No, pero para los nuncios está muy bien, ¿eh? Porque la figura del nuncio es una figura un tanto renacentista, ¿no? Sigue siendo
y un poco elitista, digamos, eso, dentro,
sí,
del organigrama,
bueno,
¿no?
Renacentista, digo,
explicarnos bien.
Sí, en ese sentido, principesco y demás, ¿no? Esa es la imagen que seguimos teniendo de los nuncios. Entonces, que en ese proceso de formación el Papa casi les hable como si... estuvieran llamados a ser misioneros, uh-huh. que la verdad que me ha llamado la atención, nunca jamás hubiera pensado precisamente en la figura del nuncio equiparable a la figura de un misionero, pero es verdad que tiene mucho de que ibas a citarlo,
sí,
¿no?
Sí,
no,
dice, tienes el texto delante. Con un año dedicado enteramente al servicio misionero en las iglesias particulares de todo el mundo.
Claro, porque es otra manera de estar, ¿no? Y sobre todo, fíjate, no es otra manera de estar, creo que es otra manera de representar, que es muy importante, porque el tema ya no es cómo estén, sino realmente lo que representan, a quién representan y qué significan, ¿no? Y me parece que es una manera distinta. Al final, a los nuncios les vemos, o les vemos poco, ¿no? Les identificamos menos, no acabamos de entender muy bien quiénes son, y en algunos momentos de la historia han sido extremadamente necesarios y lo siguen siendo. O sea, no pretendo con esto terminar.
Sí, pero hay nuevos canales diplomáticos, ¿no? Que antes no existían y antes era más imprescindible.
Sí, pero ha habido momentos de la historia en los que las nunciaturas han sido extremadamente importantes, ¿no? Y en algunos países
Sobre todo, han vivido
situaciones de represión seria, pues sabemos para qué han servido, entre otras muchas cosas, las nunciaturas. Pero bueno, es un cambio importante. En ese proceso de renovación.
Y la formación, ¿no? Viene bien.
Que va derramándose así poco a poco, pero que, bueno, que si se establece un buen currículum, pues oye, seguro que puede dar buenos resultados.
Por cierto, Javier, no sé si has visto o has seguido algo del encuentro este que se está celebrando en Bari. Un encuentro que, bueno, participan 50 representantes de toda la cuenca del Mediterráneo, el Mediterráneo como eje de la paz, con todos los problemas que hay en el Mediterráneo, pero hay, un, como digo, 50 obispos reunidos en Bari. Y el domingo será el Papa el que va a clausurar ese encuentro, dando la importancia que tiene pues para salir adelante y para compartir en este caso los problemas y los temas que preocupan, ¿no?, a todo el eje mediterráneo.
Bueno, además yo creo que es una región que geopolíticamente es muy importante.
Claro.
¿No? Uh-huh. Y de lo que se trata es de debe ser otra vez un lugar de encuentro con civilizaciones, un lugar de desarrollo del cristianismo, un ámbito, la propia ciudad de Bariloche, de contacto con el oriente del Mediterráneo, un Mediterráneo que ha tenido y que tiene toda esa diversidad del cristianismo, ¿no? Y del desarrollo del cristianismo a lo largo de los siglos. A mí esto me ha pillado en el momento en que empezaba una asignatura en la facultad que se titula Geopolítica Histórica de Europa, en la cual me he encontrado que lo primero que hay que hacer a los estudiantes es explicarles, pues porque es uno de los elementos fundamentales para definir Europa, la Europa que conocemos, pues el origen del cristianismo y el origen de todos esos pueblos que representan aquí estas diócesis, de todos esos pueblos cristianos, pues que también se han ido separando y que ahora es en una línea diferente, pues hay que buscar espacios para la paz, para el diálogo, como nos lo han explicado, dar voz a las expectativas de los pueblos de todo el Mediterráneo y dar voz hacer una frontera de paz. Uh-huh. Y yo creo que eso es algo muy... Y además, si el Papa va a acudir el domingo, es que verdaderamente el relieve de este encuentro, en el que me consta, por lo que yo he podido leer, han puesto mucho la Conferencia Episcopal Italiana
sí. Uh-huh.
en su organización, pues es muy interesante. A mí me parece que es ese ámbito de diálogo entre, no solamente entre el occidente cristiano en el Mediterráneo y el oriente cristiano mediterráneo, esos pueblos, no sé hasta qué punto van a participar distintos patriarcas.
Está menos que hace dos años, pero es verdad, ¿no?, que es el segundo encuentro, ¿no?, en dos años en Bari al que asiste el Papa Francisco, ¿no? Y qué importante es, ¿no?, con toda esa situación geopolítica que comentabas, Javier, ¿no?, que exista hoy una institución que se reconoce en casa a los dos lados de la cuenca mediterránea, ¿verdad? Que no es una frontera insalvable entre dos mundos distintos, sino que haya algo, que es la Iglesia en este caso, ¿no?, que siente tan suya una parte como la otra.
No, y además el norte de África, que es un norte de África que la realidad hoy es diferente a lo que fue en el principio del cristianismo, pero uh-huh. tenemos que recordar que en el norte de África es un ámbito que ha tenido mucha importancia en el comienzo del cristianismo. El propio Agustín de Hipona era un obispo de una diócesis importante del norte de África. Entonces, bueno, ahí tenemos figuras esenciales en la definición de nuestra iglesia, ¿no?
Por cierto, una noticia de esta semana, yo creo que va a ser interesante también conocer. El día 2 de marzo se abren los archivos de Pío XII.
Eso es importantísimo.
Los archivos secretos se van a abrir y ahí yo creo que después de todas las grandes polémicas que ha habido se va a conocer realmente. Ahí ha estado trabajando, por ejemplo, un español, Alejandro Cifres, que está dirigiendo los archivos de la Congregación de Doctrina de la Fe, y son miles y miles de documentos los que se han ordenado, se han catalogado, y ahora a partir del 2 de marzo se van a poder ver, y bueno, serán los que hagan justicia, por decirlo de alguna manera, a todo lo que se ha dicho para bien y para mal del pontificado de Pío XII, ¿no?
Bueno, va a ser, pues, sin lugar a dudas, eso va a ser de gran ayuda para la historiografía, pero para la memoria más reciente también de la Iglesia Católica y del mundo judío en Europa.
Sí, esa es la parte importante, ¿no? Que hay investigadores judíos que realmente acuden ahí, porque por lo demás yo, la verdad, sería bastante escéptico, es decir, porque por los elementos que conocemos de la historia de Pío XII y su papel en defensa de los judíos, hay muchos prejuicios que no por mucha batería documental que se aporten, los vamos a poder deshacer.
Pues seguro que pueden abrir la puerta y que entren ahí, investiguen y a ver si eso pone las cosas en su sitio, ¿no? Vamos allá. Pues vamos a ir terminando ya nuestra linterna de este viernes. Javier Burrieza, gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión. Un abrazo. Tenemos también a Ricardo Benjumea. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Y a María Teresa Conte. Hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Gracias, Faustino. Gracias por la canción especialmente.
Dedicada especialmente
para ti. Yo invito a nuestros
ti.
Oyentes a seguir a Blake Shelton.
A que escuchen esta canción. A ver.
Esta y todas.
Nosotros nos vamos ya también. Volvemos el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias.
Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.